La Biblia dice que recibiremos recompensas y galardones por el trabajo, la labor o el servicio que hagamos en el reino de Dios, no importa lo que sea.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios es perfecto en sus caminos, es justo y es recto. Él nunca pasa por alto el pecado. Así también nunca deja de recompensar a los que le siguen con obediencia. Aprendamos más sobre nuestra recompensa, escuchando ahora en Contacto.
Para Dios, las recompensas son muy importantes. Dios no se olvida de nuestra labor, de nuestro trabajo, ni del bien que hacemos por otros. Al Señor en realidad le importan esas cosas, y Él es justo, dice la Escritura, para recompensar, reconocer a sus hijos. Bien, quiero que hablemos de tres aspectos diferentes de las recompensas. Uno de ellos tiene que ver con las coronas. La Biblia dice que recibiremos coronas. Una de las primeras coronas que Pablo menciona es la corona incorruptible. Él la menciona en 1 Corintios capítulo 9, cuando habla de los que tienen dominio sobre la carne. ¿Qué quiere decir él con esto? Pues simplemente que al tratar y esforzarnos de vivir una vida que agrade al Señor, una vida justa, no siempre lo lograremos. A veces caemos en pecado, a veces fracasamos y a veces fallamos. Porque aún estamos creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la gracia y en la vida cristiana. Pero Pablo nos dice ahí que el Señor dará una corona para aquellos que tienen el deseo en su corazón de andar en obediencia delante de Dios y ser justos delante de Él. Y aunque tengan luchas y dificultades en la vida, sin embargo, siguen adelante, porque ese es el deseo y el tesón de su corazón. Después también habla de la corona de justicia. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que esa corona está guardada para todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Luego se nos habla de la corona incorruptible de gloria, la cual, según 1 Pedro capítulo 5, está reservada para los que pastorean el rebaño del Señor. Por ejemplo, si usted es maestro de la escuela bíblica dominical o usted está discipulando a alguien, ¿qué es lo que está haciendo? Está comunicando la palabra de Dios a esas personas. Eso quiere decir que al comunicar y enseñar la palabra de Dios, Él tiene una recompensa para los que hacen eso. Entonces, ya sea que estemos viviendo justa y piadosamente, ya sea que estemos ganando almas para el Señor Jesucristo, o estemos enseñando la palabra de Dios, la Biblia dice que hay coronas para los que hacen esas cosas. En otras palabras, lo que está diciendo básicamente es que vamos a recibir recompensas y galardones por el trabajo, por la labor o el servicio que hagamos en el reino de Dios, no importa lo que sea. Hay otra cosa que quiero que anote, y es lo siguiente. Una de las recompensas que vamos a recibir es la recompensa que yo llamo nuestra capacidad de manifestar la gloria de Dios, porque la vida que ahora llevamos está agrandando o disminuyendo nuestra capacidad para manifestar la gloria de Dios por toda la eternidad. Y recuerde que la gloria de Dios, ¿qué es? Es la manifestación de todo lo que Dios es. O sea, en la eternidad seremos trofeos de la gracia, de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Entonces eso quiere decir que Dios recibirá gloria por la vida que habremos vivido. Parte de nuestra recompensa será conforme andamos en obediencia delante de Él y nuestra capacidad para manifestar esa gloria. Ahora bien, ¿vamos todos a recibir la misma recompensa? No. ¿Quiere decir esto que unos van a estar más contentos en el cielo que otros? Tampoco. Pero si no quiere decir eso, si todos no vamos a tener la misma capacidad de manifestar esa gloria, no vamos tal vez a mirar a otros y a decir, ¿cuánto me gustaría tener lo que fulano o fulana recibió? No, no será así. Mire, Quiero que entienda algo. Creer que en el cielo unos van a tener una mansión más grande que otros, o que unos van a vivir en una parte o en un rincón del cielo mientras que otros van a vivir muy cerca de Cristo, es pensar en términos muy humanos. Se imagina lo que sería eso, pero no será así. No podemos juzgar las cosas del cielo según nuestra mentalidad humana, nuestra mentalidad terrenal, sino que debemos ver las cosas como Dios nos las revela en su palabra, las Sagradas Escrituras. Y cuando estemos en el cielo, no vamos a estar pensando en cosas como fulano de tal tiene más que yo. ¿Cuánto hubiera deseado haber vivido mejor o trabajado mejor? Pero las cosas no serán así en el cielo ni en la eternidad. No habrá gente triste en el cielo. Por eso, los que están perdidos y mueren sin Cristo no irán al cielo. De todas maneras, no podrían ser felices en el cielo. Aunque esa no sea la razón principal, pero alguien que está perdido no podría ser feliz en el cielo, porque en el cielo vamos a estar alabando, adorando, sirviendo al Señor y gozándonos en Él. Vamos a estar manifestando su gloria por toda la eternidad. Mucha gente sería infeliz en el cielo. Por ejemplo, los que no tienen a Cristo, que nunca asisten a la iglesia, no leen su Biblia, no oran, no les gusta nada de lo que es la vida cristiana, no están interesados en las cosas de Dios. ¿Cómo cree que se van a sentir si mueren y llegan al cielo, donde todo es gloria y alabanza y cantos al Señor y adoración en su honor? Eso no tendría ningún sentido para los perdidos. Mi amable oyente, si usted quiere ser feliz en el cielo, es mejor que empiece hoy mismo, entregando a Cristo su vida y recibiéndole como su Salvador y Señor personal. Porque, en primer lugar, usted no podrá ir al cielo sin Cristo. Lo repito, usted no podrá ir al cielo sin Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. En segundo lugar, sin Cristo jamás sería feliz en el cielo. Imagínese lo que es una persona perdida, que ha vivido en pecado toda su vida y que pretenda estar entre los millones y millones de hijos de Dios que estarán en el cielo por la eternidad. ¿Cuán infeliz se sentiría o sería esa persona? Entonces, los que creen que todos van a ir al cielo de alguna manera están muy equivocados. Porque sin Cristo, sin la cruz, sin la sangre que Él derramó, nunca podrán ir al cielo. Nunca, en lo absoluto. No importa cuántas obras usted haga, no importa lo bueno que sea, eso de nada le servirá, porque Dios solo nos acepta cuando venimos a Él por medio de su Hijo Jesucristo que murió en la cruz. El hecho de que Dios nos acepte no tiene que ver nada con nuestra conducta o comportamiento, pero tiene todo que ver con la gracia, la bondad y el amor de Dios como resultado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esa es la única manera en la que usted puede ir al cielo, por medio de Jesucristo y nada más. Por lo tanto, ¿habrá en el cielo gente infeliz? No, de ninguna manera. Si no vamos a recibir todas las recompensas, ¿cómo será entonces? Pues permítame citarle un ejemplo. Digamos que a su esposa le gustan los conciertos, pero a usted no. Sin embargo, usted la acompaña porque quiere agradarla. Así que supongamos que los dos están ahí, escuchando el concierto. Están en el mismo lugar, oyendo la misma música. Pero uno de ustedes está disfrutando del concierto más que el otro. No me gusta comparar esto con el cielo, excepto para decirle que aunque dos personas pueden estar en el mismo lugar, una puede tener mayor capacidad para disfrutar, en este caso es la música, más que la otra, porque así fue enseñada, educada. Ahora, no es que en el cielo vaya a ser exactamente así, pero creo que algunos tendrán la capacidad de disfrutar del cielo más que otros. Eso creo yo. Pero al mismo tiempo, no sabremos quiénes tendrán mayor capacidad que otros. Lo que quiero que entienda es que nadie va a estar triste en el cielo. Decir que todos van a disfrutar en la misma medida, creo que eso no podemos decirlo. Decir que todos vamos a recibir la misma recompensa, eso tampoco podemos afirmarlo. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Por eso creo que parte de nuestra recompensa será de acuerdo a la vida que llevemos aquí, la cual afectará nuestra capacidad para disfrutar al máximo del cielo. Ahora, supongamos que hay alguien por ahí que no ha servido al Señor por mucho tiempo, que no se convirtió sino hasta entrados los años, tal vez 60 o 70 años de edad, no va a recibir muchas recompensas. Pero ¿sabe algo? Esa persona disfrutará del cielo al máximo, plenamente, según la medida de su capacidad. La única diferencia es que no tendrá la misma capacidad que otros. Quiere decir que nuestras recompensas son muy importantes para el Señor, por la capacidad que tendremos de manifestar, ¿qué? Su gloria, por la eternidad. Las recompensas que Él quiere darnos, y desde luego que ninguno de nosotros puede comprender plenamente toda la gloria, la maravilla y lo grandioso e indescriptible que será el cielo, pero las recompensas que Dios nos dará serán algo inefable, indescriptibles, pero será algo que podremos disfrutar sin lugar a dudas. Hay otro aspecto en cuanto a la naturaleza de las recompensas, y es el siguiente, que tendremos responsabilidades específicas en el cielo. Hay muchos versículos que podemos leer al respecto, pero hay uno que quiero que leamos y está en Mateo capítulo 25. En este capítulo, Cristo relata la parábola de los talentos, y muchos ya la conocen. Dice ahí que un amo dio talentos a sus criados, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, y cuando el amo regresó de su largo viaje, llamó a sus criados para pedirles cuenta. El que había recibido 5 los había duplicado, el que había recibido 2 talentos también los había duplicado. Pero leamos ahora lo que dice el versículo 21. Busque, por favor, en Mateo capítulo 25, versículo 21. Repito la porción, Mateo capítulo 25, versículo 21. Hablando, sobre todo, del que recibió 5 talentos, dice la palabra del Señor, y leo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo dice en el versículo 23 del que recibió 2 talentos también. Quiere decir, mi amable oyente, que las recompensas que vamos a recibir en el cielo serán no sólo como reconocimientos por cosas específicas, sino también por nuestra capacidad de manifestar la gloria del Señor para alabarle por la eternidad como trofeos de su gracia. Y en tercer lugar, recibiremos responsabilidades. Y esas responsabilidades están basadas ¿en qué? En nuestra fidelidad, según lo que Dios nos encomendó aquí, en esta vida. Ahora, a la luz de todo esto, teniendo esto presente, veamos entonces ahora cómo el Señor determinará qué cosa, el valor de nuestro servicio o el valor de nuestro trabajo. Preguntémonos, ¿cuál es el método que Cristo utilizará para determinar el valor de nuestro servicio o para determinar el valor de nuestro trabajo? Mire, vamos a ser juzgados de acuerdo a 3 cosas. Primero, de acuerdo al entendimiento de la verdad que tengamos. En segundo lugar, de acuerdo a las oportunidades que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar, de acuerdo a lo que hemos hecho con esas oportunidades. Por lo tanto, mi amable oyente, no habrán 2 personas que serán juzgadas exactamente igual. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo conocimiento de la verdad, ni todos tienen las mismas oportunidades. Así que, mi amable oyente, todos seremos juzgados o recompensados de acuerdo a lo que hicimos con la verdad, con el conocimiento de la verdad y con las oportunidades que tuvimos y que Dios nos dio. Y no es lo mismo para todos. Ahora, quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. En este capítulo tenemos la mejor explicación bíblica acerca de las recompensas. Estamos hablando de cómo el Señor determinará esto. Y 1 Corintios capítulo 3, comenzando en el versículo 10, nos dice, y leo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando nos convertimos a Cristo, a partir de ese momento, comenzamos a edificar sobre el fundamento que es Él. Luego vea lo que dice en el versículo 12 y siguientes. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero que analicemos brevemente este pasaje, porque es muy importante lo que aquí nos dice. Es decir, habiendo recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todo lo que hagamos como cristianos, todo será puesto en dos grandes categorías. Primero dice, oro, plata y piedras preciosas. En esta categoría están las cosas que el fuego no consume. En la otra categoría están la madera, el heno, la hojarasca y cosas semejantes. Estas cosas son como paja para el fuego. Inmediatamente las consumen y desaparecen. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que toda nuestra vida, desde el momento en que fuimos salvos, estamos sobreedificando sobre ese fundamento. Y lo que estamos poniendo puede ser oro, plata, piedras preciosas, o si no, madera, heno y hojarasca. Desde luego, esas son cosas que representan lo que es bueno, lo que perdura, lo que no se quema, y también lo que no es bueno para nada, lo que se quema, lo que perece, lo que no dura. Y ello está determinado por lo que nos mueve a hacer las cosas. O sea, no es solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. O sea, ¿cuál es nuestro motivo? ¿Qué es lo que nos impulsa? Entonces, cuando estemos en el tribunal de Cristo, quiere decir que lo que hayamos hecho en la vida será aprobado ¿por qué? Como leímos, por el fuego. ¿Qué quiere decir esto de ser probados por el fuego? Creo que quiere decir lo siguiente, y présteme su atención. Cuando estemos en la presencia del Señor, recuerde que Él sabe todas las cosas. Estamos en la misma presencia del Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que nada se le escapa. Nada escapa a su conocimiento. Él conoce todo detalle de nuestra vida, todo lo que hemos hecho, las oportunidades que tuvimos y también lo que hubiéramos hecho. Quiere decir que estar en la presencia del Señor Jesucristo será como estar en la presencia del fuego, el cual todo lo purifica. Cuando estemos en la presencia del Señor y miremos a sus ojos, ojos que son llenos de perfección, santo, omnisciente, y que todo lo conoce, no habrá discusión de nada, no habrá pretexto alguno, ni disculpas de ninguna clase. No podemos decir, pero Señor, tal y tal cosa, pero Señor, esto y lo otro. No habrá nada de eso. Y la prueba del fuego no es una prueba física, no es el fuego físico del que estamos hablando. Es la prueba del conocimiento infinito y de la santidad infinita de nuestro Dios. O sea, ¿hicimos las cosas con una actitud y con un motivo correctos? En ese momento, creo yo, cuando estemos ante la presencia del Señor, en la misma presencia de Él, nos veremos a nosotros mismos como Él nos ve. Veremos toda nuestra labor, veremos toda nuestra obra, veremos todo nuestro trabajo, toda nuestra conducta, todo lo veremos como Él nos ha visto y como nos ve. Y en ese momento estaremos de acuerdo en todo con Él. Cuando Él, Cristo, nos mire, y por cierto que su juicio no será de condenación, sino de recompensa, en ese momento Él nos recompensará por lo que es bueno, por lo que es duradero, por lo que le dará a Él honra y gloria por toda la eternidad. Pero por otro lado, lo que no sirve para nada, lo que no es duradero, lo que no tiene valor eterno, se consumirá, y lo que quede, eso será lo que tendremos por la eternidad. O sea que la corona que Él nos dé, la capacidad que tengamos para glorificarle y cualquier servicio y adoración, será nuestro privilegio por la eternidad. Quiere decir que cuando estemos delante del Señor en su presencia santa, perfecta y pura, muchas cosas que hemos hecho no tendrán ningún valor, no servirán para nada, no serán recompensadas. Ahora el juicio del Señor para con nosotros no estará basado en lo que otros han hecho, o sea, no nos juzgará comparándonos con otros. Cuando estemos delante de Él, lo que contará será el conocimiento de la verdad que tuvimos, los dones espirituales que Él nos dio, la capacidad que tuvimos, las oportunidades en relación a nuestros dones espirituales, a los talentos y otras cosas, y lo que hicimos con todo eso.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Tiene derecho a elegir, pero algunas cosas no dependen de usted para decidirlas. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, nuestra recompensa, el cual forma parte de la serie Una Vida de Servicio, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Si no está seguro de lo que cree, esto afecta poderosamente su comportamiento. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Una convicción es algo en lo que cree, de lo que está absolutamente convencido y persuadido. Así que cuando tenemos convicciones básicas sobre la palabra de Dios, la convicción de que este libro es la ley de Dios y que debemos vivir por ella, tenemos una convicción. Y esta convicción está basada en principios. Un principio simple sería este. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Este es un principio. Puede violarlo, pero no puede cambiarlo. Y si va a tener una influencia divina en alguien más, no puede decir, bueno, esto es lo que yo creo, no obstante, esto es lo que estoy viviendo. Una de las razones por las que tantos adolescentes crecen en hogares y se alejan de esos hogares donde sus padres dicen ser cristianos es porque los ven hablando de principios y haciendo ¿qué? Vivir con preferencias. Un principio dice, esta es mi convicción, no cambio, no me alejo, cualquiera que sea el precio. Puede que me rechacen. Puede que me cueste mi trabajo o lo que sea, pero no cambio y no me alejo de mi convicción básica. Si va a ser una influencia divina, debe tener algunas convicciones básicas sobre las que no puede ser comprado por la aceptación. No puede tener miedo y por lo tanto ceder por la amenaza de alguien más.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Es difícil esperar, pero avanzar sin la dirección de Dios puede ser desastroso. Este lunes se nos explicará la importancia que tiene esperar el tiempo de Dios. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.